Ok, hermanos, Dios los bendiga. Siempre es un gusto estar con ustedes. Hemos hecho un cambio hoy, pero el mensaje que tenía en mente hoy es mejor que un mensaje, porque a mí me gusta cuando ustedes participan más que yo solamente hablar. Entonces, si pueden acompañarme a Mateo, al libro de Mateo capítulo 13. Ese es el pasaje donde nos vamos a enfocar hoy. Mateo capítulo 13. Si no tienen Biblia, yo me voy a quitar del camino para que ustedes puedan ver la pizarra que está aquí. Mateo capítulo 13. Una de las maneras favoritas que Jesús tenía para enseñar eran las parábolas. Y aquí vemos una parábola muy famosa, la parábola del sembrador. Y mientras leemos esta parábola, quiero que ustedes imaginen que ustedes son una de las personas que están ahí sentadas escuchando a Jesús hablar. Jesús solo se siente aquí con esta gente y empieza a hablar en parábolas. Empezando en versículos 1 a 2, dice: ese mismo día salió Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. Entonces, un grupo grande, una multitud, no son 20, 30 personas, 100, 200, 300 personas. Vemos que una vez Jesús tuvo que multiplicar panes y peces para hacer de comer a 5.000 y a 4.000. Entonces, estas multitudes no son pequeñas, son grandes. Y vamos a ver lo que Jesús va a enseñarle a esta multitud. Una lección que en verdad nos sirve mucho a nosotros también. Versículos 1 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 1 al 9. Dame.
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para ahí, oiga.
Ok, ¿cuál es la parábola que Jesús da en esa historia? Habla de un sembrador. ¿Qué más en cuanto a esa historia habla Jesús? ¿Qué está haciendo este sembrador?
Sembrando.
Sembrando, como cualquier sembrador. Este sembrador, pero ¿siembra como un típico sembrador sembraría? ¿Por qué? ¿Cuál es lo diferente en cuanto a este sembrador?
Que lo tira por todas partes.
Exacto. Es como si a este sembrador le hubieran cubierto los ojos y este sembrador solo agarrara y tirara donde iba a tirar a la semilla. Los sembradores siembran usualmente solo en tierra buena, la tierra que ellos ya han preparado. Totalmente lo contrario a lo que este sembrador hace. Y la semilla cae en cuatro tipos de tierra. ¿Qué tierras caen esas semillas? La primera,
el camino.
El camino, tierra seca. El segundo,
pedregales.
El tercero, la tierra con espinas. El cuarto, la buena tierra. Ahora, nosotros usualmente decimos: oh, ya sé dónde Beto va a ir, va a hablar, oh, qué tipo de tierra somos nosotros. ¿Por qué hemos escuchado esta lección una y otra vez? Pero lo que notamos aquí es que los discípulos no entienden, igual que alguna de las personas, lo que esta parábola significa. Y nosotros al ver eso decimos: oh, discípulos, ¿por qué no entienden? O sea, es tan fácil. Pero yo me imagino, si yo hubiera estado ahí, yo probablemente hubiera sido una de las personas que me hubiera estado preguntando, o me hubiera quedado estancada en esa: sembrador sembrando en todas partes. Pero ¿es sembrador loco? ¿Hay un problema con el sembrador? ¿Es que nosotros somos sembradores locos y necesitamos a Jesús el doctor para que nos... O sea, si hubiera ido mi mente en muchas direcciones, probablemente igual como los discípulos. No entendían tanto lo que estaba sucediendo. Y Jesús les explica la parábola empezando en versículo 18. Del 18 a 23, Él se va a tomar su tiempo para explicar lo que significan estas tierras, este sembrador, estas semillas, etc. 18 a 23. Judith.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que está sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Ok, entonces, esta semilla es plantada en esta tierra. ¿Qué es lo que la tierra o las tierras diferentes representan?
Las personas.
El corazón de la persona, ¿verdad? Y él explica, la semilla, la palabra, cae en el corazón de la primera persona, la que representa el camino, la tierra seca. ¿Y qué sucede con esa semilla?
Se la come la
cabra.
Sí, se la come. ¿Por qué? ¿Qué es lo que las semillas no hacen?
No penetra,
se quedan en la superficie. Y al quedarse a la superficie, viene Satanás, usado como aves, y se come la semilla. Y ahí viene el segundo tipo de gente. ¿Con qué tipo de corazón les describe Jesús?
Piedra.
¿Entra la semilla?
Sí.
Sí entra. Entra, pero entra un poco. Y al salir, como no tiene raíz suficiente, ¿qué es lo que hace el sol?
La
mata. Igual, la palabra entra en el corazón de estas personas un poco. ¿Y cómo reaccionan al recibir la palabra?
Gozosos,
¿verdad? Felices, como recién le han hablado de Jesús. ¡Oh, me encanta Jesús! ¡Oh, la iglesia! ¡Qué bonita la iglesia! ¡Oh, Jerry! ¡Qué bonito Jerry! ¡Oh! Pero cuando viene la persecución, ¿qué sucede?
Poca duración.
Exacto. Dura un poco. Y a veces dura mucho, pero no son profundas. Y cuando viene lo duro, mueren. Tercer tipo de gente. ¿Qué tipo de corazón tiene?
De
las espinas. ¿Qué sucede con la semilla en cuanto a las espinas? ¿Penetra? Sí, penetra y crece. ¿Pero qué es lo que sucede con esta planta?
No da fruto.
¿Por qué? ¿Qué es lo que están haciendo las espinas con esta planta? Las están ahogando. Y a veces pensamos solamente por encima. Las espinas tienen raíces muy, muy profundas. Y la planta, aunque ponga sus raíces profundas en la tierra, si las espinas están absorbiendo todo el agua por debajo y cubriéndole el sol por arriba, ¿puede la planta crecer? No, va a morir. Igual es la persona que se deja sofocar por todas las cosas que suceden alrededor de ella. No solamente por las cosas de encima, sino por las cosas de abajo también. No solamente por los problemas mayores, sino por los problemas pequeños. Se deja atormentar por esos problemas y poco a poco la flor muere. Deja de tener agua, deja de crecer y muere. Cuarta tierra, que representa qué tipo de gente.
La buena gente.
La buena gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esta tierra?
Da frutos.
Da frutos. Crece, menciona, 100, 70 y hasta 30 veces más de lo que ha empezado. Y menciona este tipo de gente que oye la palabra, pero no solamente oye, sino que hace con la palabra también.
No, deja de
escuché muchas veces.
La obedece.
La obedece. La escucha, la entiende. ¿Qué se necesita hacer para entender la palabra?
Escuchar
la palabra, estudiar la palabra, tomarse tiempo para la palabra. Totalmente lo contrario a la persona a la cual la palabra cayó en el camino. La semilla dice no penetró porque esa persona oyó, pero no entendía. Ahora, la pregunta usual que se hace cuando se estudia la parábola del sembrador. ¿Qué tipo de tierra es usted? Nótense, muchas veces tomamos esas cuatro tierras y decimos, las cuatro tierras están en orden. Ese es el orden del cristiano. Uno puede estar en cualquiera de esas tierras y aún estar aquí, en este lugar. Uno puede haber acudido a la iglesia por 30, 40 años Y aún tener el corazón como el camino, podemos conocer la palabra de memoria, pero el entenderla, el aplicarla, no es necesario el atender aquí para tener un buen corazón. Tenemos que dejar que la semilla haga ¿qué?
Penetre,
que crezca. Ahora, algunos de nosotros dejamos que la semilla crezca, pero como las dos tierras del medio, ¿qué sucede? Dejamos que las cosas de alrededor las maten. Dejamos a veces que la semilla crezca y estamos ansiosos de estar aquí a veces, ¿verdad? Y una gran bendición que tenemos en este país es que no tenemos que preocuparnos el que se nos persigan por reunirnos aquí como otros países se hacen. No tenemos que tener la radio prendida para que la policía no escuche que estamos cantando himnos. Podemos reunirnos los días que queramos, las horas que queramos, cuánta gente se quiera reunir y no hay problema. Y a veces nuestra semilla no es probada por eso. ¿Qué tenemos que hacer para asegurarnos que nuestra semilla sea fuerte ante esos momentos? Tenemos que añadirle agua, hacerla crecer, cuidarla, ¿no es verdad? Dejar de que penetre en la tierra, dejar que la palabra penetre en nuestro corazón. Porque si nosotros solo la dejamos que penetre un poco y que otras cosas penetren, que otras cosas bloqueen que esta semilla entre, ¿va a poder crecer? No lo suficiente para poder resistir el sol. El libro de Apocalipsis es famoso en cuanto a qué significa resistir el sol. La persecución en su fuerza absoluta se ve en el libro de Apocalipsis, cómo los cristianos eran fuertes al enfrentarse al imperio que tenían en ese tiempo. Igual nosotros tenemos que hacer, y poco a poco nos vamos a dar cuenta que las cosas alrededor de nosotros van a ponerse más y más difíciles. Ahí es cuando nuestra semilla es probada. ¿Es su corazón como la tierra llena de piedras, en la cual la semilla entró solo un poquito? ¿O es su corazón como la tierra que vamos a ver más adelante? Tenemos la tercera tierra, la cual la palabra entra y las cosas, las preocupaciones del mundo la ahogan, dice, al punto de que la planta muere. ¿Así es su corazón? ¿Usted deja de que las preocupaciones que están alrededor de su vida la hagan que usted se enfoque menos y menos en lo cual es importante? A veces sucede, ¿verdad? Tantas son las preocupaciones que tenemos, tanto es el trabajo que tenemos que hacer, que quitamos más y más tiempo a lo que en verdad es importante. Nos enfocamos tanto en lo que necesitamos para el mañana que nos olvidamos de la eternidad. ¿En qué tenemos que enfocarnos más que todo? En Dios. Y Él es el que nos va a ayudar en todo lo demás que venga. Uno, mientras más y más adulto se hace, más y más cuenta se da de eso. Porque las cosas en las cuales nos enfocamos ahora, ¿qué sucede? Pasan. Pasan. Y pasan muy rápido. Las cosas que a veces ansiamos tener, cuando las tenemos, ¿qué sucede? Ya no tienen tanta importancia como teníamos antes. Yo les cuento, mi iPad que tengo ahora, yo me acuerdo por medio año, estaba, mami, aquí hay un iPad barato, mami, ok, yo voy a trabajar si puedo comprarme esto, ok, cuando me dieron mi iPad, oh, iPad, no les miento, 3 semanas después salió el iPad 3, y yo miré a mi iPad y dije, pero pude haber esperado, y desde ahí menos y menos le presté atención y más enfocado en otras cosas. Y me acordaba y decía, wow, del entusiasmo que tenía sobre eso, y ahora ni le presto atención. Eso es lo que pasa con este mundo. Las cosas cambian. Y si nosotros nos enfocamos en las cosas temporales, nuestra vida se va a volver temporal también, corta y sin sentido. No dejemos que esas cosas cubran lo importante. No dejemos que esas cosas quiten el sol y el agua de lo que en verdad importa. Y tenemos la cuarta tierra, ¿no es verdad? La buena tierra, que no solamente oye, no solamente entiende, sino que hace. Se multiplica. Si nosotros somos esa tierra, no solamente nosotros vamos a crecer, ¿qué vamos a hacer con los que están alrededor de nosotros? Vamos a ayudarles a crecer también, ¿no es verdad? Eso es lo importante. Podemos ser buena tierra, pero hay que ayudar a los demás a crecer también. Antes de entrar a la próxima pregunta, ¿algún punto comentario en cuanto a estas tierras? Sí, no era solo la pregunta que tenía, no la pregunta usada. Ok, como le dije, la pregunta que usualmente se hace es, ¿qué tipo de tierra es usted? La pregunta que yo le quiero hacer verdaderamente es, ¿qué tipo de sembrador es usted? Nosotros a veces nos enfocamos tanto en nosotros que nos olvidamos que el trabajo que nosotros debemos hacer también es sembrar. Y al ver este sembrador, a veces nos preguntamos, ¿por qué tirar la semilla a todas partes? Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿de verdad? Agarrar la semilla y no ir, ok, a mí me gusta esta tierra y voy a poner un poquito aquí, y no me gusta esa tierra, pero voy a poner un poquito más aquí, y no me gusta ahí, aquí mejor. Así es como se nos manda a sembrar. ¿Qué es lo que manda Jesús en el último capítulo de Mateo? ¿Que pasamos la palabra por solamente en Pertambor? ¿Solamente en Kearney? ¿Dónde? Todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? La palabra tiene que esparcirse. Tiene que tirarse. Si no, nadie crece. Ese es nuestro deber. Tenemos que tirar la palabra, sin importar a dónde caiga. No solamente enfocarnos en una sola tierra. Es fácil ponerse una corbata bonita azul y la camisa que uno se ha comprado hace 2 días y arrastrar los zapatos y venir a Pertambor y hablarle de Mateo 3 y terminar con el trabajo. ¡Es fácil! Lo difícil es caminar afuera de esa puerta y seguir con lo que uno ha estado hablando aquí. Y no solamente hablar, porque como dice, el hablar es el hablar es barato. Lo que en verdad cuenta son nuestras acciones. Cómo nosotros nos comportamos al salir de esa puerta. Cómo nosotros nos comportamos cuando estamos trabajando. Cómo nos comportamos cuando estamos con nuestra familia. Con personas que están de acuerdo con nosotros. Y con personas que no están de acuerdo con nosotros. Ahí es cuando su semilla es probada. Y ahí es como sembrador, usted también es probado. Asegúrese de que lo que usted predique aquí o de lo que usted crea aquí en estos 4 muros usted también crea allá afuera, como los sembradores que tenemos que ser. No solamente eso, también ¿cómo siembra usted su semilla? Tenemos la semilla en nuestra bolsa y se nos manda a tirar las semillas a todas partes, pero a veces cometemos errores en sembrar la semilla. Agarramos la semilla y la ponemos en la tierra y esperamos un día, salimos en la mañana esperando que ya sea un árbol, ¿no es verdad? Y cuando todavía la semilla está creciendo, sale la flor y dice, ¡oh, semilla no sirve! Y ahí se deja y ¡ah, qué importa! ¿Qué se tiene que hacer con la semilla para que en verdad crezca? Exacto. ¿Y cuánto tiempo se demora eso? ¿Un día?
No.
¿2 días?
No. Años.
A veces, ¿no es verdad? Se tiene que esperar un año completo para que se vean los frutos en ciertas plantas. Ciertos trigos, se demora mucho tiempo. Al nosotros plantar, ¿esperamos de que la persona a quien le hablamos de Cristo se convierta para mañana? No debe ser esa nuestra mentalidad. Porque si esa hubiera sido la mentalidad de Jesús, los discípulos nunca hubieran llegado al punto que ellos llegaron. En esta misma parábola los discípulos no entendían. Y si Jesús hubiera sido impaciente como nosotros a veces somos, ¿qué es lo que hubiera hecho? Ah, no entiende, voy a buscarme otros más inteligentes. ¿No es verdad? Hay que dar gracias a Dios que Él no elige a gente inteligente, porque si no, yo no estuviera aquí. Dios quiere que nosotros esparzamos las semillas en todas partes con paciencia, con humildad también, muy importante. Imagínense a alguien que venga y diga, yo he predicado en Newark, y he predicado en Fairlawn y en Sherman y en la nueva iglesia, y he predicado allá, entonces me merezco predicar aquí, aunque no sé si lo que voy a predicar aquí les pase encima de las cabezas, pero voy a tratar de enseñarles. Y imagínense que se vaya a otra parte, yo he predicado en Pertambor y la iglesia de Pertambor está muy fuerte porque yo he ido a predicar allá. Créame, mi mensaje es 100 amenes no pudieron ser más fuertes que los amenes que yo recibía allá. ¿Cómo suena eso?
Ególatra.
Arrogante, ¿no es verdad? ¿Y eso ayuda a que la gente crezca? al escuchar a la gente eso, ellos dicen, oh wow, a ese yo quiero seguir. ¿Cómo a veces reacciona usualmente la gente? ¿Quién es? ¿No? Molesta. No, nadie quiere escuchar a un tipo así. Pero a veces nosotros sembramos la semilla así. Yo te estoy dando la semilla, pero tienes que prestarme atención a mí, porque yo he puesto la semilla aquí. Yo te voy a ayudar a crecer. Vaya a 1 Corintios capítulo 3 y mire cómo Pablo cree en cuanto a sí mismo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7. Primera Corintios 3, 5 al 7. ¿Veo? Oh, es que arriba.
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno conocido en el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que nadie aquí planta es algo, ni nadie que riega, sino Dios que da el crecimiento.
¿Quién es el que importa en todo este escenario? Estamos hablando de alguien que planta y alguien que riega. Pero ¿quién es el importante? Dios. ¿Importa el que riega tanto como el que hace el crecimiento? ¿Importa el que siembra tanto como el que da el crecimiento? Póngase a pensar, si nosotros ponemos una semilla literalmente y la sembramos y le echamos agua por 100 años, pero Dios impide a que esa semilla crezca, ¿va a importar cuánto tiempo sigamos poniéndole agua o le pongamos el abono o tratemos de que esa semilla crezca? ¿Va a importar? No, porque ¿qué es lo que Dios está impidiendo? Que crezca. El crecimiento es lo importante, ¿no es verdad? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Estamos ayudando, solamente ayudando, nada más. Y al pensar así, eso nos va a ayudar a que nuestro trabajo sea mucho mejor. Al darnos cuenta que nosotros solo estamos aquí para ayudarnos unos a los otros, eso nos va a ayudar a tener más ánimo al hacerlo. Pero cuando viene el ego y cuando viene el orgullo y cuando viene el oh, yo soy mejor que usted y yo soy mejor que él y yo debo de estar aquí y tú debes estar sentado, eso no sirve. Otra vez, lo que hacemos aquí debemos hacer afuera también, y el orgullo no debe estar en ninguna parte, ni aquí ni afuera, porque esa no fue la actitud de Cristo al sembrar la semilla, tampoco debe ser nuestra actitud. Ahora, ¿alguna pregunta o comentario de esta parte? Brigo.
Estaba pensando en lo que estaba diciendo en Marcos 4, cuando Jesús cuenta esta parábola, justo después cuenta otra que dice que la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. O sea, el crecimiento ocurre paso por paso. Y si somos de los que nos desesperamos, cuando el crecimiento no va muy rápido, a lo mejor, bueno, estamos desanimados al ver que solamente hay una hoja, o que hay solamente una espiga. Y no vemos el fruto. Bueno, hay que tener paciencia nomás, porque así viene el crecimiento paso por paso.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok, ¿o todos me están entendiendo o los he perdido a todos? Ok, no solamente qué tipo de sembrador es usted, pero qué semilla usted está sembrando. Mira lo que Jesús menciona después de hablar de esta parábola en versículos 24 a 30, volviendo a Mateo 13. Versículos 24 al 30, Jesús habla de otra parábola que para mí tiene una buena conexión con la parábola previa. 24 al 30. Okay. ¿Quién lo quiere leer? Hermano, sí.
24 al 30.
Sí, hermano.
Y les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Ok, veamos aquí otra parábola. La parábola de un hombre que siembra buen trigo, buena semilla, ¿no es verdad? Pero viene otra persona y ve que la tierra es buena y siembra en todas partes, ¿no es verdad? Porque es bueno. Siembra semilla, ¿no es verdad? Que es bueno. Pero ¿qué tipo de semilla está sembrando? ¿Qué tipo de semilla se menciona que siembra? Cizaña. Mala semilla, mala hierba. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos sembrar a toda la tierra, porque es bueno. Podemos sembrar la semilla y esparcirla a todo el mundo. Pero si estamos esparciendo semilla mala, ahí es donde se arruina todo el trabajo. ¿Cómo entonces nosotros sabemos qué tipo de semilla estamos esparciendo? La semilla, la palabra de Dios, tiene un propósito. Vayan a 2 Timoteo capítulo 3 y ahí vamos a ver lo que la palabra de Dios hace. 2 Timoteo capítulo 3, 16 y 17. Laura.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra.
¿Para qué sirve la palabra? ¿O la escritura?
Para enseñar,
para corregir,
para instruir
en justicia, así el hombre llega a ser
perfecto.
Completo en la palabra la cual se la ha instruido. Si uno está sembrando la semilla, una semilla la cual crea problemas, la cual solo crea discusiones, la cual crea ira entre hermanos, ¿esa semilla es la semilla que aquí está describiendo Pablo a Timoteo? No. Y a veces algunas personas lo que hacen es leen esto y lo que leen, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para enseñar, para redarguir, para corregir, porque Dios sabe, ustedes siempre están incorrectos, y para destruir, punto. Y se olvidan de la justicia. Se olvidan de que algunas veces también ellos estaban en error. ¿Y en qué se deben basar en cuanto a enseñar, a corregir? Nos basamos en Cristo. Nos basamos en su palabra. Y nunca se nos pide corregir con ira, sin humildad. Entonces, eso es lo que la semilla de Dios hace. La semilla hace que nosotros crezcamos en vez de que nosotros caigamos. No hace de que haya luchas o contiendas entre nosotros, sino que todos busquemos el ayudarnos los unos a los otros para crecer. Es interesante, pero que el hombre de la tierra deja que la cizaña crezca junto al trigo. Dios permite a veces de que haya personas así en su iglesia, que haya personas que siempre están al escuchar a una persona que está enseñando o predicando, se olvidó de ese punto, yo hubiera hecho eso mucho mejor. Deja que haya personas así y los deja crecer a los dos juntos, pero ¿qué va a suceder al final? Dos van a ser llevados a juicio, ¿no es verdad? Y uno va a ser llevado, va a ser reproducido. ¿Y qué va a suceder con la cizaña? Va a ser quemada. Porque no sirve. ¿En verdad sirve el orgullo en la iglesia de Cristo? No. ¿Sirve la ira? ¿Sirve la lucha? No. Eso no pertenece al pueblo de Dios. No pertenece. Y no debe pertenecer en nuestros corazones tampoco. Entonces, no solamente es el sembrar. No solamente es el sembrar en buena tierra. También hay que asegurarnos que lo que estemos sembrando es la palabra de Dios. ¿Y cómo es que nos aseguramos de eso? Investigando, ¿verdad? Volviendo al principio, estudiando más, escudriñando, oyendo y entendiendo. ¿Alguna pregunta o comentario? No sé usualmente a qué tiempo ustedes terminan el estudio. Yo voy corto. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Ok, entonces, para culminar, piensen en cómo culmina Jesús su parábola. El que tenga oídos, ¿qué haga qué? Que oiga. ¿Todos tenemos oídos aquí? Oigamos lo que Jesús nos quiere decir por medio de estas palabras. Y al saber el significado, apliquémoslo en nuestras vidas. ¿Qué tipo de tierra es usted? Examínese diariamente. ¿Qué tipo de sembrador es usted? Haga lo mismo al examinarse. ¿Y qué tipo de semilla está sembrando? Que Dios nos ayude a asegurarnos que estamos haciendo su trabajo y no destruyendo. El número 104.
Casi todas las estrofas aquí son iguales, menos la primera línea. Las primeras dos líneas de cada estrofa son así: sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Después, en la segunda estrofa empieza: sembraré en corazones sensibles, o sea, los buenos. Y también en la última estrofa, sembraré en corazones de mármol, o sea, los que no van a aceptar. Entonces, no importa quién es o cómo son la gente que cómo son las personas que van a oír, todavía nos toca enseñar a todos, sembrar esa simiente preciosa. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, para hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones sensibles, la doctrina de Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor.
Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, al hallarme en la casa de Dios.
Bueno, San Luis, ¿podría poner en oración las cosas que hemos aprendido?
Oremos. Señor, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar en esta tarde, Señor, en este lugar. Gracias, Padre, porque nos concede este gran privilegio, mi Dios, de estar aquí. Te pedimos, Padre, que este mensaje de tu palabra, Señor, pueda permanecer siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos, Señor, cada día estar más cerca de tu presencia. Ayúdanos, Señor, poder así, mi Dios, llevar siempre a la práctica tu palabra, mi Dios, mantenerla siempre en obediencia. Que siempre, Señor, estemos con la disposición, con el deseo, Señor, de hablarle a otras personas de tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, danos valentía, mi Dios, para nosotros, Señor, así anunciar la buena nueva de salvación, Señor, a aquellos que andan perdidos en el mundo. Te pedimos, Padre, que nos ayude cada día siempre vestirnos de valor, mi Dios, y siempre mantener el entusiasmo, Señor, de hablar de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, no solamente hablar de ella, sino llevarla a la práctica con nuestro ejemplo, con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar, aún, Señor, con nuestros familiares, en el trabajo, en las escuelas, en todo lugar que podamos estar, Señor, que nosotros podamos reflejar tu luz en cada uno de nosotros, Señor, que podamos, mi Dios, iluminar a aquellos, Señor, que no te conocen. Te pedimos, Padre, que nos ayude sobre todo ser ejemplo, Señor, en este mundo. Te damos gracias, Señor. Bendice a Beto, síguelo llenando, Señor, de sabiduría y de conocimiento. Permita, mi Dios, que tú siempre le mantengas con ese entusiasmo y ese deseo, Señor, de enseñar tu palabra. Te damos gracias, Señor, y estos favores te los pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.
Amén.
Tenemos un receso de como 10 minutos.
I meant humility, not light.
Noté cuando dije Apocalipsis.
Sí, yo me reí, lo he visto.
Es bien funny.
La verdad que no es
la
verdad.
¿Se te suena
más de alto o
no? La verdad,
La predicación después tiene
el
hermano
obvio. Para buscar la imagen de la
¿Cómo está mi niña?
Es una muchacha para esta, es una muchacha.
Joe, it's a joke.
Estamos ahí.
I didn't get to go home and change.
You're in style, buddy.
I was just warning everybody.
I'm gonna make a comment.
Listen, I'll start calling you
the Neon Preacher.
Yeah.
Look, I used to be the awareness of preacher. That was a mistake.
Ese versículo de la Biblia que dice que tenemos que ser luz,
amén. Luz
en la tierra. Vamos a apagar la luz.
Tengo una pregunta. ¿Has leído la parábola de la cizaña? ¿La cizaña crece con rapidez en Zaragoza o no?
Si vas con la hermana Verónica a la
casa,
a comer kosher,
I'm gonna move this back. You can use that big one.
Huh?
You can use this one or this one. I feel like I'm so far to stand on it. Look down, just like that. Right here. No, but that's the thing. That's just one. Shut it down. Close it. I am the one.
All right.